Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos al informativo con Voz. En nombre de toda la red os saluda Rafael Cuesta y os invitamos a permanecer con nosotros la próxima media hora en la que presentaremos los siguientes contenidos informativos. Entramos en tiempo de titulares. La riqueza de las aguas canarias se encuentra en peligro una vez más por la industria del petróleo. Además, grandes empresas petroleras multinacionales hacen grandes negocios en Guinea Ecuatorial gracias a la corrupción. Analizaremos el conflicto del Sáhara desde el punto de vista de las mujeres. Y más de 500,000 de menores indonesios son obligados a trabajar en el sector doméstico, donde la ausencia de legislación permite que sufran todo tipo de abusos, incluidos los sexuales, según ha denunciado Human Rights Watch.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
La riqueza de las aguas canarias se encuentra en peligro una vez más por la industria del petróleo. Por medio de un nuevo Real Decreto que se va a someter al Consejo de Ministros, la multinacional Repsol YPF podría obtener autorización para perforar pozos en el lecho marino de hasta 3.500 metros de profundidad, generando graves impactos en el medio marino. La organización ecologista BBF Adena y la población canaria trabajan intensamente para evitar que estas prospecciones se lleven a cabo. Hemos hablado con José Trujillo, responsable de BBF Adena en Canarias. La entrevista la realiza Salomé Fernández.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
Hay un nuevo Real Decreto que se quiere someter al Consejo de Ministros. ¿Cuál es el contenido de este Real Decreto? ¿Nos lo puedes explicar?
En principio, este Real Decreto nosotros no conocemos el contenido, ¿no? Esto surge a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo. Habría que recordar que en 2001-2002 presenta el proyecto de prospecciones petrolíferas en aguas de Canarias Repsol y es aprobado en ese momento el Real Decreto que las autoriza por parte del gobierno en ese momento, que era el Partido Popular. Luego se presenta un recurso sobre ese decreto y finalmente el Tribunal Supremo establece que faltan documentación relativa a recuperación de planes ambientales y suspende parcialmente este Real Decreto, ¿no? Luego nos enteramos de que en mayo el nuevo gobierno retoma ese expediente administrativo. Repsol presenta nueva documentación relativa a lo que faltaba, que había detectado el Tribunal Supremo. Y tenemos la noticia de que el nuevo gobierno ha redactado un borrador de un nuevo Real Decreto que podría ser aprobado en cualquier Consejo de Ministros, ¿no? A raíz de ahí, ese borrador de Real Decreto ya está redactado, por lo que hemos tenido noticias, desde el verano pasado, mayo, junio del año pasado, ¿no? A raíz de ahí se inician una serie de movilizaciones en Lanzarote y Fuerteventura, tanto a nivel social como institucional. Las propias instituciones se muestran rotundamente en contra de este proyecto. Y de momento ese Real Decreto no se ha aprobado, ¿no? Pero las últimas noticias que hemos tenido a través del ministro de Industria es que el gobierno está interesado en que se siga adelante con el proyecto de prospecciones petrolíferas en aguas de Canarias.
¿Qué argumentan a favor de estas plataformas tanto Repsol como el ministro de Industria?
Bueno, que dado que los recursos de hidrocarburos son de necesidad para la sociedad de hoy, obtener energía, etcétera, etcétera, pues argumentan que son de interés general para el Estado y que habría que explotarlos, ¿no? Si hay hidrocarburos ahí, ellos entienden que es una riqueza que habría que explotar, ¿no? Y habría que recordar la actual ley de hidrocarburos, en la que dice que la explotación, o sea, los beneficios que saque la empresa que los va a explotar, en este caso Repsol, pagaría un 10% a la Administración General del Estado, ¿no? Todo el beneficio, digamos el 90% de esos beneficios irían a la empresa privada, ¿no? Nosotros desde Adena entendemos que para estas islas lo que reportaría más que beneficios sobre todo serían problemas. Estamos hablando de la industria petrolera más contaminante de este planeta y los riesgos de vertidos, accidentes, etcétera, etcétera, podían dañar no solo al medio ambiente, es decir, a los ecosistemas marinos y costeros, sino implícitamente perjudicaría a otros sectores sociales y económicos, como pueden ser el sector de la pesca y sobre todo el sector del turismo, ¿no? En estas islas de Lanzarote y Fuerteventura vivimos principalmente y mayoritariamente de la industria turística basada en la calidad ambiental de sus paisajes y sus playas. Y tener esa industria a escasos kilómetros de estas playas donde se asientan los núcleos turísticos sería poner en riesgo esa industria turística, ¿no?
Estabas hablando sobre las consecuencias que tendría para el lecho marino. ¿Nos puedes explicar un poco mejor, más detenidamente, animales que podrían ser perjudicados y se reduciría el número de ellos?
En primer lugar, habría que un poco identificar cuáles son las fases de este proyecto, ¿no? En principio, lo que ellos han presentado es una fase de investigación, que llamaríamos. Y esa fase de investigación consta a su vez de un par de fases, ¿no? En primer lugar, lo que hacen es un estudio de sísmica de tres dimensiones. Esto quiere decir que lo primero que hacen es detectar si hay posibles bolsas de hidrocarburos en el lecho marino, ¿no? Para esto se utilizan explosiones de aire comprimido que desde un barco se lanzan hacia el lecho marino, y luego, depende de cómo rebote esa onda de aire comprimido recogida en un hidrófono, les podría dar una idea de dónde puede haber esas bolsas de hidrocarburos. Hay que decir que estas implosiones de aire comprimido, que es la primera fase y que Repsol ya ha realizado, tienen afección sobre todo sobre las poblaciones de cetáceos, ¿no? Todos sabemos que a los cetáceos les perjudica gravemente cualquier sonido intenso que se haga en su medio, en el medio marino, que además se propagan las ondas con mucha facilidad. En el caso de Lanzarote y Fuerteventura, pues se ha demostrado que bueno, es uno de los lugares más importantes en concentración de algunas especies de cetáceos, ¿no? La segunda fase, que sería la siguiente, tal como está ahora el expediente de Repsol, sería ya la perforación del lecho marino y las pruebas de producción pertinentes, ¿no? Para la perforación, directamente, y para explicarlo un poco, digamos, no demasiado técnico, lo que se hace es taladrar con una gran broca el lecho marino, ¿no? Evidentemente, al agujerar, hacer grandes agujeros en el lecho marino, directamente estás destruyendo todos los ecosistemas asociados a ese lecho marino, ¿no? Estamos hablando de corales de profundidad y toda la fauna asociada, sobre todo a los seamount y montañas submarinas. Evidentemente, que destroces esa fauna que está asociada a la fauna bentónica que está en el lecho marino donde perfores, tiene una afección evidentemente sobre todo los niveles de la cadena trófica superior. Entonces estamos hablando de afección no solo por destrozar directamente los hábitats del lecho marino al perforar, sino también pues la consiguiente afección al eliminar todas estas especies, pues su afección sobre las cadenas tróficas superiores, ¿no? Pero además luego también incluye lo que sería las pruebas de producción, es decir, que Repsol tendría permiso para estar semanas o meses extrayendo el producto para ver la calidad del producto, ¿no? Con el siguiente riesgo de posibles vertidos, ¿no? BP Fadena lleva estudiando la industria petrolera por todo el planeta muchos años y nosotros tenemos perfectamente demostrado que los vertidos continuos en estas actividades son grandes. Y además esos trabajos de perforación y de pruebas de producción producen grandes ruidos y vibraciones que afectan también a las poblaciones de cetáceos y a ciertos stocks interesantes para las pesquerías, ¿no? Sobre todo los pelágicos, ¿no? Se ha demostrado, hay diferentes estudios, diferentes expertos por todo el planeta, que pueden modificar la conducta y migración de poblaciones como cetáceos o grandes pelágicos como atunes, ¿no? Estamos hablando de entonces, aparte del posible riesgo de vertido, la propia dinámica de funcionamiento de estos trabajos pueden variar las rutas y que se desplacen las poblaciones, sobre todo de cetáceos y de grandes pelágicos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuál es la posición que tiene tanto el gobierno canario como la población de allí?
Bueno, sobre todo por parte de la población y más sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura, es de oposición a este proyecto. Yo creo que la población, después de un trabajo intenso que ha desarrollado BP Fadena y otros grupos de trasladar la información a la población y a las propias instituciones, se ha mostrado un rechazo frontal, no solo de la población, de grupos ecologistas, sino de los propios gobiernos insulares, ¿no? Estamos hablando de los ayuntamientos y cabildos insulares, que son los gobiernos insulares de esta isla, ¿no? El gobierno de Canarias, si bien hasta el momento ha tenido una posición ambigua, en el último debate del Estado de la Nación se le trasladaba al presidente del gobierno que entendía que las prospecciones petrolíferas en aguas de Canarias podrían traer muchos riesgos y que en todo caso no estaban a favor de ellas. También por otra parte se pedía que las competencias fueran de Canarias y que entendían que de llevarse a cabo esas prospecciones iban a haber graves riesgos ambientales que iban a perjudicar también al turismo y por supuesto que no había compensación económica ninguno con la legislación actual.
Bueno, muchas gracias, José Trujillo, por tu atención.
No. Muy bien.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
Grandes empresas petroleras multinacionales hacen grandes negocios en Guinea Ecuatorial gracias a la corrupción. El diario británico The Guardian denuncia que grandes compañías aprovechan de la corrupción y opacidad del régimen de este país, dictatorial, que solo recibe entre un 15 y un 30% de los beneficios cuando la horquilla normal es de entre el 45 y el 90%. Vamos a conocer los datos.
Con voz.
Con voz.
Con voz. Las grandes compañías petroleras británicas y estadounidenses están aprovechando del estado de corrupción y de la falta de transparencia del régimen de Guinea Ecuatorial para apropiarse en condiciones sumamente ventajosas de los derechos de explotación.
Los beneficios que quedan en este país africano están entre un 15 y un 30%, cuando lo normal en África es que el país productor obtenga entre el 45 y el 90% de los beneficios.
Todos estos datos aparecen publicados en un artículo en el diario británico The Guardian, en el que se afirma que Guinea Ecuatorial, con un triste récord de enfermedades, brutalidad y corrupción, se ha convertido en uno de los objetivos claves de la nueva batalla por África Occidental, gracias a su inmensa cantidad de petróleo del que disponen.
En la actualidad, Guinea Ecuatorial exporta 4.500 millones de dólares, unos 3.500 millones de euros al año en petróleo. Pese a ello, el Fondo Monetario Internacional advirtió el pasado mes de mayo de que desafortunadamente esta riqueza no ha permitido mejoras mensurables en las condiciones de vida.
The Guardian señala directamente a empresas como BG PLC, antigua British Gas, que ha comprado cerca de 60 millones de toneladas de gas natural licuado, para muchos el combustible del futuro, lo que corresponde a toda la producción prevista para los próximos 17 años de la nueva planta de gas licuado de Guinea Ecuatorial, cerca de 15 mil millones de dólares a los precios actuales.
La compañía no tiene intención de revelar cuánto dinero pagará al gobierno del dictador Teodoro Obiang por la comercialización de este gas, a pesar de haber firmado la iniciativa para la transparencia en las industrias extractivas, promovida por el gobierno de Tony Blair.
Pese a estos extraordinarios beneficios, el gobierno de Malabo solo ha retenido para sí un 25% de participación en la planta productora de gas natural licuado. El resto pertenece al gigante estadounidense Marathon, con sede en Houston, Texas.
Según The Guardian, la multinacional Marathon ofreció al presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, una gratificación de 2 millones de dólares. Una vez conseguidas las concesiones, muchos de los derechos de explotación de petróleo de Marathon nunca llegaron a Guinea Ecuatorial, sino que quedaron en una cuenta en Washington.
En julio de 2004, un informe del Senado estadounidense señalaba el desvío de fondos del Estado guineano procedentes del petróleo a varias cuentas privadas del presidente Obiang en el Banco RICS de Washington. En la capital estadounidense, la firma de Obiang permitió misteriosas transacciones, dos de ellas a misteriosas entidades, Kalunga y Apexide, por un total de 34 millones de dólares, tal como señaló el informe.
A través del banco británico HSBC, que se negó a facilitar al Senado el nombre del propietario de Apexide, amparándose en el secreto bancario, parte de esta cantidad fue transferida posteriormente a dos cuentas de Luxemburgo y Chipre.
Marathon y otras compañías estadounidenses entregaron millones de dólares al régimen dictatorial de Guinea Ecuatorial para supuestos programas educativos, pero el citado informe del Senado indicó que la mayoría de los beneficiarios de esos fondos fueron hijos o familiares de ricos o poderosos responsables ecuatoguineanos.
Gracias a todas estas operaciones de corrupción, según The Guardian, el presidente Obiang, su mujer y su hijo, Teodoro Nguema Obiang, que además es ministro de Medio Ambiente, han adquirido aviones, mansiones y otros lujos financiados con millones de dólares en efectivo transferidos en maletas a Washington.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
Y tu punto de vista.
Y el de tu vecino.
Y el de colectivos de inmigrantes.
Y el de los refugiados.
Y el de la asociación de vecinos.
Y el de las organizaciones no gubernamentales.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
En el informativo Con Voz nos acercamos ahora a la realidad del Sáhara desde la visión de las mujeres. El Área de la Mujer de Radio Vallecas nos ofrece una entrevista con Fatma Elmehdi. Ella es la secretaria general del Consejo Nacional de Mujeres Saharauis.
Nos encontramos con Fatma Elmehdi, secretaria de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, y queríamos comenzar, Fatma, por preguntarte qué es la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, cuándo surge y por iniciativa de quién surge esta Unión Nacional de Mujeres Saharauis.
Pues es una organización que ha surgido desde 1974, tiene como principios y ideología organizar los esfuerzos de las mujeres dentro de la lucha nacional para conseguir la independencia, pero también tiene otras que consisten en trabajar con las mujeres, trabajar temas de emancipación, derechos políticos, derechos sociales, también trabajar el tema de la familia, de la igualdad de oportunidades, trabajar otros temas de género y también denunciar la situación en la que se encuentran las mujeres también en las zonas ocupadas. Es una organización que tiene una estructura muy amplia, que abarca todos los campamentos a nivel regional y a nivel local. Tiene un congreso que se celebra cada 5 años, el último ha sido el 4º congreso, y es una infraestructura para canalizar todos los programas y las iniciativas que organiza la Unión para las Mujeres.
Sabemos que dentro del conflicto saharaui hay que resaltar el papel fundamental de las mujeres, ¿no? El rol que les toca a las mujeres. ¿Cuál está siendo en este momento ese rol de las mujeres saharauis en la sociedad saharaui de hoy?
Pues las mujeres han jugado un papel muy importante durante todos estos 30 años, tanto los 16 años de guerra como los 14 años que llevamos en un proceso de paz. Donde las mujeres han tenido que asumir toda la responsabilidad para la organización de los campamentos, para garantizar la seguridad para los refugiados, y también son ellas las que están llevando a cabo las tareas en las instituciones, en las escuelas, centros educativos, centros sanitarios, talleres de producción. Y aparte también son ellas las que están organizando todas las ayudas y los recursos que vienen a través de las ayudas internacionales. Las mujeres para todo esto pues también suelen organizar otros talleres para la emancipación de las mujeres, para que las mujeres tengan cada vez mayor presencia ante las instituciones saharauis. Y para eso se organizan muchos talleres, seminarios, conferencias, jornadas para trabajar todos estos temas. Y también están publicando muchos documentos para dar a conocer el papel de las mujeres y dar a conocer también la importancia de mantener esos logros que han sido construidos durante los años de guerra, y también para ir haciendo cada vez más sostenible y cada vez más fuerte la presencia y la posición de la mujer dentro de la sociedad.
¿En qué situación se encuentra actualmente el pueblo saharaui, Fatma?
Pues es una situación muy difícil. Yo creo que en estos últimos días se han conocido muchas escenas muy graves, muy peligrosas en las zonas ocupadas. Se está viviendo una situación de discriminación, violación de derechos humanos. En las zonas ocupadas la gente no tiene acceso a las libertades, no tienen acceso al trabajo, están muy controlados. Ahí en las zonas ocupadas hay una presencia muy, muy importante del ejército marroquí. Hay una situación de terror, no se puede hablar de nada y mucho menos de la situación política. Los activistas saharauis en las zonas ocupadas lo están pasando muy mal, ya que están intentando, hay que trasladarlos desde la cárcel que está en Laayoune a otros cárceles dentro de Marruecos, intentando separarlos de la sociedad para que no haya revolución y para que no haya ningún movimiento. Yo creo que estos últimos días, sobre todo aquí, muchos cooperantes y solidarios con el tema saharaui han intentado ir a conocer aquello. Han intentado salir dos vuelos, uno desde Madrid y el otro desde Cataluña, y al final no les han dejado bajar en el aeropuerto de Laayoune, sino que han sido devueltos para Canarias. La situación de los campamentos es una situación muy difícil, no solamente por falta de material, porque como sabes, todo depende de las ayudas internacionales, y que cada vez que hay crisis o hay otra situación en el mundo, todo esto influye negativamente a lo que es la ayuda para los refugiados saharauis. Pero aún la gente se encuentra más dolida, ¿no?, por el tema de los retrasos del plan de referéndum. Los informes del Secretariado de Naciones Unidas ya no les hace a la gente esperanza, ¿no? Están acostumbrados ya, antes de escucharlo, la gente dice, pues seguramente se van a dar otros meses más. Entonces es una discriminación muy grave que sienten los saharauis. Piensan que realmente no hay voluntad verdadera para solucionar el conflicto. Sienten que realmente las prioridades se le están dando a los beneficios, ¿no?, a los intereses que tienen los gobiernos, y realmente es una situación preocupante también si vemos que España es el único país que puede intervenir para ayudar, para llegar a una solución, y realmente lo que está pasando no demuestra esa intención, ¿no? Porque realmente no se preocupa lo que se está haciendo ahora al ver que los saharauis no representamos un espacio preferente para las ayudas internacionales españolas, en vez de que pues se están haciendo muchos proyectos en Marruecos, en Argelia, en Túnez. Eso en un momento en el que nos encontramos como la parte más necesitada, pero que incluso estando en esta situación no representamos una zona preferente. También otra preocupación, que si vemos que hace muy pocos meses que España le vendió a Marruecos los tanques, sabiendo que según el derecho internacional Marruecos no puede poseer armas, pero que sabiendo esto, sabiendo que todavía el Sáhara se considera como una provincia española más, realmente ver estas actuaciones que se están haciendo a través del gobierno español realmente nos deja en una situación de confuso, ¿no?, que no podemos comprender todo esto, lo que está pasando, en un momento que pensábamos que España debe de jugar un papel más brillante, ¿no?, en el tema del Sahara. Muchas veces hemos soñado con el papel que ha jugado Portugués con Timor, aunque sí realmente han habido otros factores que han contribuido para la solución, pero sí también tenemos que reconocer que Portugal ha jugado un papel muy interesante también para solucionar el conflicto.
¿Qué tipo de apoyos se están recibiendo, tanto políticos como económicos, al pueblo saharaui? ¿De qué gobierno?
Se están recibiendo pues mucho apoyo material para mejorar las condiciones de vida en los campamentos. Existen programas de la ONU, existen también otros programas estatales, sobre todo pues desde España, desde Italia, y también y el Parlamento Europeo. Y también existen lo que es las ayudas que están saliendo desde la ciudadanía, sobre todo española. Y para nosotros estamos viendo que los españoles como ciudadanos están dando más interés al tema del Sahara que los políticos españoles. Entonces aquí pues solamente quería yo pues subrayar que las ayudas materiales pueden apoyar como para o contribuir como para aliviar un poco la situación, pero realmente nuestra situación requiere una solución política, porque no somos como como resto de los refugiados en el mundo que la ONU está acostumbrada a tratar o a ayudar. Yo creo que nuestra solución tiene que venir a través de una solución política, y eso desgraciadamente es algo que no pueden imponer los ciudadanos, sino que tiene que venir desde la parte política, desde los gobiernos.
Muy bien, Fatma, muchísimas gracias una vez más por estos minutos y bueno, desde acá nuevamente todo nuestro apoyo en estas gracias. Iniciativas y realmente admirando la fuerza de las mujeres saharaui para la lucha de sus derechos.
Muchas gracias a vosotros.
Asia.
Más de 500.000 de menores indonesios son obligados a trabajar en el sector doméstico, donde la ausencia de legislación permite que sufran todo tipo de abusos, incluidos los sexuales, según ha denunciado Human Rights Watch. En un informe titulado Siempre Alerta, Abuso y Explotación de Niños Trabajadores Domésticos, la organización estadounidense recoge testimonios de menores que trabajan entre 14 y 18 horas diarias por menos de 4 céntimos de euro a la hora.
El documento incluye que muchos niños sufren, además, abusos sexuales y físicos, como golpes o quemaduras en la piel provocadas por cigarrillos o planchas encendidas, y se les prohíbe abandonar las casas donde trabajan o contactar a sus familias.
Los empleados domésticos en Indonesia están excluidos del régimen laboral, que garantiza derechos básicos como un salario mínimo, jornadas de 8 horas y periodos de descanso semanales.
Según la Organización Mundial del Trabajo, el sector doméstico en Indonesia emplea a más de 2,5 millones de personas, de las cuales 700.000 son menores de edad, entre las que más del 80% son niñas.
La ley laboral indonesia especifica que la edad mínima para trabajar son 15 años, pero es común entrar en el servicio doméstico a partir de los 12. La ausencia de protección legal o supervisión de las autoridades deja a los niños trabajadores en una posición muy vulnerable frente a la explotación extrema y abusos, ha manifestado Sar Muhammad Ali, autor de este informe.
Mientras Indonesia ha presionado a Malasia, a Singapur o a países en Oriente Medio para que aprueben una legislación que proteja a las empleadas del hogar indonesias en el extranjero, no ha logrado ofrecer la misma seguridad laboral a las criadas en Indonesia.
En rueda de prensa, el ministro de Bienestar Social, Alwi Sihab, ha negado conocer la existencia del informe y también ha negado que haya un problema. Según Sihab, los autores del estudio desconocen por completo la cultura indonesia de preocuparse por niños pobres.
Hay que conocer nuestra cultura, dijo el ministro a los periodistas. La criada es parte de la casa, parte de la familia. Muchas veces vienen con hijos pequeños a los que se les da una educación, señaló Shiha, quien además añadió que en la cultura occidental no hay nada parecido a eso.
Sin embargo, Human Rights Watch ha denunciado que no siempre se facilita esa educación y que muchos son atraídos por esta promesa para abandonar sus lugares de origen y entrar en el servicio doméstico en la capital indonesia o en grandes urbes como Surabaya o Medan.
Según la organización estadounidense, muchos de los menores indonesios que empiezan a trabajar proceden de zonas rurales pobres donde los padres no pueden costearles los estudios.
No existe ninguna organización ante la que denunciar los abusos laborales y físicos ni que actúe como grupo de presión ante el gobierno para garantizar unos derechos mínimos.
Human Rights Watch espera que la investigación que presentaron sirva para despertar la atención gubernamental y evitar que sigan cerrando los ojos ante los abusos que se cometen a diario.
Así, de esta manera, ponemos el punto final al informativo Con Voz por hoy. Ha sido un placer, como siempre, compartir esta media hora de noticias con todos vosotros. Nos volveremos a encontrar en la próxima cita. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.